He subido ahora una imagen, ¿no? Vale. Muy buenas tardes. Seguimos con el temario. Nos quedamos el otro día con la parte final del mundo que nos, de los de audio de mar, del capítulo correspondiente a los nobleza y demás. Estamos en la estrategia de imagen de élites urbanas. Vale, pero antes quiero, lo acabo de subir ahora, que veamos esto. Esto es el modelo de examen que tenéis. Vamos a ampliar esto un poco para que lo podamos ver. Para arte, las láminas se sustituyen por un texto. Básicamente, tienen que comentar una lámina y para arte, para literatura. Ah, mea culpa. Y tiene el otro, para geografía y arte tenéis este modelo, ¿no? Identificar las cuatro imágenes reproducidas en la lámina indicando autor, fecha y realización y título. El alumno debe aproximarse todo lo que pueda, aunque no conozca exactitud los datos. Debe argumentar estas identificaciones en no más de 10 líneas cada uno. Y analizar el contexto original del encargo de una de las imágenes y comentar los usos que tuvo la obra en su época. De las cuatro, escoger una. Un tema a desarrollar. Ascenso social de las élites urbanas en los Países Bajos y estrategias artísticas o la Roma papal y sus estrategias. Esto sería así. Por lo tanto, 5 puntos en la primera parte y 5 puntos en la segunda. ¿Qué imágenes son? A ver. Pues aquí las tenemos. Bueno, vamos a ampliarlo un poco, a ver si me permite. Sí. Bueno, se quedan ahí. Pues no, lo disminuiremos total. Fijaros que tenemos lo que os decía. Tenemos 4 imágenes. ¿No? Muy bien. Os ponen estas imágenes y decís, muy bien, te vas a enterar. Vale. Tenemos aquí una firma de cierto tratado en la que el pintor se pintó sin tener que pintar nada. Tenemos aquí una infanta de Aragón. Tenemos aquí cierto pintor más chulo que un 8 con el girasol y la cadena de oro que le ha regalado el rey. Y aquí tenemos una villa italiana. ¿Qué hacemos con esto? ¿Acordarnos de la familia del que las ha puesto? Sí, pero no sirve de nada. Tenemos que pensar, ¿no? Bien. Entonces, ahora pensarlo un poco, seguiremos con la clase y luego volveremos cuando queden 10 minutitos, pararemos y tal, a ver qué se os puede haber ocurrido, qué tema podríamos tratar aquí, ¿no? O sea, cualquiera será bueno. Si lo que os digo, si lo argumentáis, el tema es bueno. Ok, no hay problema. Vamos a seguir un poco porque iremos viendo, en lugar de buscarla yo, pues iremos viendo un poco, así también vemos lo que el equipo docente va haciendo, ¿no? Esto sería en septiembre. Tenemos 2 cuadros, una escultura y una casa, ¿no? Tenemos distintos soportes, tenemos distintos ámbitos, ¿no? Porque si te pone 4 cuadros... Está claro, ¿no? Si te pone todo edificios, blanco y en botella. Pero, a ver, todo esto, ¿qué podemos hacer con todo esto? Lo que penséis estará bien, siempre y cuando lo organicemos como toca. Vale, ya las habéis visto, sigamos por donde íbamos con la estrategia de las élites urbanas. Bien. Como ha establecido el historiador de la economía Walt White, como se pronuncie, mi inglés es very bad, la expansión sin precedentes del patronazgo artístico del siglo XV florentino e italiano se debía a la coincidencia de 2 factores. Acumulación notable de riqueza en la ciudad, que creó unos capitales susceptibles de ser gastados en otras cosas. Y por otro, la distribución de esa riqueza entre un número relativamente amplio de vecinos, que también lo pudieron hacer, ¿no? Bueno, Por lo tanto, el mundo de los mercaderes se va a convertir en un mundo que ha habido de ascenso social. Aquí en Mallorca tenemos el problema, muy básicamente, hablando de Canomunt y Canovall. La vieja, digamos, nobleza mallorquina de herencia frente a la nueva nobleza que se estableció en la zona de La Lonja, en toda aquella zona, pues tenía sus rivalidades, por decirlo muy rápidamente. Es mucho más complejo el problema, pero sería eso. ¿Qué ocurría? Con el comercio, mucha gente se hizo inmensamente rico. Pero claro, en el ascenso social tenían que unirse de alguna manera a la nobleza. Los hubo que podían y los hubo que no pudieron, pero no quisieron ser menos. Y el capítulo va de esto, de cómo esta gente, pues hemos visto el capítulo anterior, la nobleza, y ahora vamos a ver estas élites urbanas, cómo lo expresaron. Élites urbanas que pueden ser administrativas, ligadas a la administración, que es lo que tenemos aquí, el cuadro de Van Eyck, la Virgen del Canciller Rolín. O puede ser ligadas al comercio, puede ser ligadas a la justicia, puede ser ligados a todos estos ámbitos que les permitían medrar. Entonces el capítulo va de esto, ¿no? Bien. Grandes funcionarios alternan con los grandes nobles, es normal. Pues esto será un poco lo que vamos a ver. Los patriciados urbanos del Renacimiento. Punto 2. Situaciones parecidas a la de Florencia podrían encontrarse en diversas escalas en otras ciudades europeas. Que, por cierto, desconozco si aquí en Mallorca se ha hecho algún estudio similar. Estaría muy bien hacer algún estudio de todo esto, las obras y demás que fueron adquiriendo las familias, y un poco hacer el análisis de esto de arte y poder. Desconozco si se ha hecho aquí, ¿no? Pero sería un trabajo interesante. Las grandes ciudades crecieron notablemente en riquezas y población. Junto a las urbes italianas, los Países Bajos, con Brujas, Gantes y Amberes, pues eran la nueva zona económica. Otras ciudades como Spone, Londres, Lyon, París, Sevilla, en fin, todas estas zonas, ¿no? Tenemos un mundo. Crecimiento, concentración de la economía. Tenéis este mapa de finales del siglo XIV, aunque hay una ruta que no me convence, pero bueno, ¿no? Porque veis que aquí pone las naves iban de Lisboa a Bilbao. No, esto es falso. Llegaban aquí y en Cabo Ortigal tiraban recto hacia aquí arriba, porque era mucho más barato. Se ahorraban un montón de salarios. Salvo que fuesen a descargar concretamente algún puerto. Pero si iban directamente a Brujas, hacían el camino, como pone la documentación, recto y tine. Camino recto. ¿No? Bueno. Los núcleos de renovación, ¿cuáles son? Son tres. La zona de Flandes. Aquí tenemos las ferias de Champagne. Londres, Brujas, toda esta zona, el sur de Alemania, la zona sur que linda con el norte de Italia y la zona italiana, evidentemente, ¿no? Y ya os habla de una cosa, las rutas comerciales y económicas como rutas artísticas y diplomáticas. Acordaros del tema de los artistas y la diplomacia. Entonces, si podéis meter que eso se inició cuando los... También el comercio no solo servía como ruta comercial, sino como diplomática. Está en la clase anterior, que es de filosofía, pues lo estamos viendo. Y cuando lleguemos a Averroes, mucho más. ¿Cómo pasó toda la filosofía de Averroes a la península? Y de ahí que llegó a París, con los mercaderes. Los mercaderes eran los que embarcaban esos volúmenes que se les encargaba, o los tenían, y los mandaban luego a los monasterios, a hacer los centros de... a los copistas para que hiciesen la transcripción y demás, ¿no? Bueno, pues por lo tanto, recordad que os habla de rutas artísticas y diplomáticas. La nueva clase urbana. La idea fundamental, como siempre, es que, no siendo noble, participa de ella, ¿no? Tenemos aquí el canciller Rolín, de origen humilde, patronazgo nobiliario en su capilla de Autun y el estatus. Fijaros que cómo se presenta, ¿no? Como se sabe, se conoce por el nombre por haber sido encargada por el canciller, apareciendo el mismo retratado como delante frente a la Virgen. Alto funcionario de la corte del duque de Borgoña, era plebeyo de origen, ¿no? Y procedía de una familia burguesa. También plebeyo era en su mayoría el público que podía contemplar la pintura en la capilla de Notre Dame d'Auteuil. Claro, público que contempla la capilla. Podemos hablar de todo esto, ya lo hemos visto en temas anteriores, cómo también hay capillas en que las grandes familias hacen esto. Pero esto lo podemos enlazar, por ejemplo, con el coleccionismo y la aparición de los museos particulares y demás. O sea, como veis, tenéis temas por todos los lados, ¿no? Sin embargo, la pintura colocaba a Rolín como a sus espectadores en dos planos bien diferentes. Era un signo de su proceso de ascenso social que estaba señalado por su participación de las formas del patronazgo nobiliario, evidentes en la propia fundación de la capilla y en su uso de del tradicionalmente nobiliario esquema del retrato del donante. ¿Dónde lo vimos? A ver si me acuerdo de la página. Aquí. Página 167. Tiziano, la Virgen de la Familia Pesar. ¿Cómo está Pesaro? ¿Y cómo está Rolín? Uno mirando para el otro, mirando para el otro, pero están en la misma postura. ¿No? O sea, intentan, imitan este modelo de la nobleza. Bien, las cofradías y hermandades, receptores de los mensajes, la cultura visual del humanismo, control social mediante una cultura dirigida a las masas. La mayor parte de la población de la edad moderna no intervenía en la producción de imágenes. Por debajo de los comerciantes, solo ciertos artesanos y labradores pudieron llegar al encargo privado de retratos u obras de devoción. Pero habitualmente el lugar natural de estos segmentos era la contemplación de los retablos de las iglesias, aparatos de fiestas públicas, la ciudad y la fiesta, unos capítulos más adelante, donde estamos, los retratos de los gobernantes y con suerte la posesión de algunas sergas o estampas en casa. Desde esta premisa, los menos favorecidos del tercer estado quedaban como receptores de este mensaje. Y lo mismo sucedía desde antiguo y demás, ¿no? Comenta algunas cosillas más de todo esto. Vale. Los patriciados, ¿qué eran, pues? Fijaros que al final de la 194 lo pone en este contexto, la definición de la posición que ocuparon los patriciados urbanos de la edad moderna dentro de la estructura artística es un asunto fundamental. Conviene analizar su contribución a la generación de contenidos, tipologías de representación y demás. Al mismo nivel de la Virgen. También es otro de los puntos. No solo está, porque el noble está abajo, él está también al mismo nivel. Y detrás tenemos un río, tenemos embarcaciones, tenemos lo que era el movimiento, el poder, la economía de la zona. Aquí, ya os digo, estas cosas, ahora no recuerdo yo ningún artículo específico sobre arte y poder de estas cuestiones aquí en Mallorca, que estaría muy bien. También aquí tenemos una serie de palacios y demás que marcan todo un estilo arquitectónico de los palacios mallorquines. Todo eso lo podríamos aplicar. Lo que pasa es que el libro es genérico y ya está, ¿no? Pero esto me ha venido a la cabeza ahora, ¿no? Bueno, tenemos el ascenso, digamos, administrativo, con la clara imagen de Rolín. Luego tenemos los patriciados urbanos. Estos patricios, pues evidentemente intentarán imitar, y volvemos a donde nos quedamos, intentarán imitar a los el tema anterior en la página 172 con el Palazzo Corner, todo lo que son, que estuvimos viendo, ¿os acordáis?, de la nobleza y la forma artística a la hora de construir palacios dentro del grupo y demás. Pues también será un poco esta imagen, ¿no? Vale. Frente a la tradicional de la nobleza. Los palacios urbanos del siglo XV, evidentemente Medici, Strozzi, Rucellai y demás, pues representan este lenguaje, ¿no? Bien, estamos en el siglo XV, estamos en el pleno Renacimiento, por lo tanto el lenguaje es clásico, no puede ser de otra manera, ¿no? Lo que interesa aquí es que pasan a formar parte de la comunidad. Vale. Si os fijáis, va haciendo parágrafos casi por tema. El primero está explicando todo esto y luego estos patriciados urbanos pasa a la codificación del retrato. Tenéis la 195. Además, que os habla de la capilla, en la capilla del Palacio de la Familia, de los Medici, que durante el siglo XV todavía podía considerarse burguesa, los frescos de Gozzoli sobre los Reyes Magos avalaban igualmente su riqueza. Como se ha indicado, el hecho de que ninguno de estos palacios fuera atacado en las convulsiones sociales que vivió la ciudad durante el Renacimiento muestra que estas políticas de imagen fueron bastante exitosas. Esta clase dirigente había conseguido que estos edificios fueran percibidos al tiempo como imagen de sus poseedores y como patrimonio de la comunidad. Bueno, codificación del retrato renacentista. De forma parecida, el protagonismo del patriciado urbano en la codificación del retrato renacentista también puede ser visto como otro ejemplo de lo mismo. Bueno, ¿qué tenemos ahí? ¿En qué lo divide todo esto? Porque va saltando de una imagen a otra. Tenemos este modelo, iconografía de aire burgués. De momento, en los Países Bajos, vamos pasando, empezamos aquí con la imagen de Campín, Santa Bárbara, que está en el Prado, la tenéis ahí. Muchos elementos, al norte de Europa la situación presentaba muchos elementos similares, en Alemania el círculo de Durero demostró bastante interés, otros autores y demás. En los Países Bajos se vivía un escenario parecido y los primitivos flamencos formaron su patriarcado, pues pintura sobre tabla. Luego también los gremios, los pequeños retratos, lo tenéis aquí. Nuevamente encontramos retratos de similar formato a los anteriores y numerosas obras religiosas concebidas para las prácticas religiosas, características de la devoción moderna, estas capacidades religiosas y demás, pero también la clase comercial. La escena del mercado, la vendedora de frutas, las naturalezas muertas y escenas de género se han puesto frecuentemente en relación con la juzganza de la clase comercial. Es así. Por lo tanto, esto, paisaje, naturalezas muertas y demás, es lo que va a haber. Sigue hablándoos de retratos. ¿Veis que va tocando todas las clases sociales? Los retratos, por su parte, ofrecen numerosas representaciones de una clase burguesa perfectamente consciente de su posición y a menudo también lecturas morales sobre su actividad. El ejemplo más característico es el de Masís, del cambista y su esposa, con todos los pequeños detalles que vendría a ser de la Meca a la Ceca. Mientras él va analizando las monedas y demás, ella pues va con el libro de horas y detrás tiene todos sus elementos característicos. Los libros de cuentas, toda una serie de elementos que podrían, que los caracterizan perfectamente, ¿no? Bien. Básicamente lo que os dice el libro es esto, una reflexión entre actividad económica, bienes mundanos y la devoción religiosa. Y como siempre, el pequeño detalle de la pintura, de esta magnífica pintura, que les encantaba jugar con los espejos. Bueno. De la misma manera, la esposa tiene en sus manos un libro de oraciones que posiblemente avala el pesado de monedas que realiza su marido. Recordad que la Iglesia hasta el siglo XIV, pues no quería que hubiese cambio, no quería que hubiese préstamo, no quería que hubiese nada. Los préstamos religiosos, los préstamos comerciales no existían. Por ejemplo, cuando los mercaderes aquí en Mallorca necesitaban dinero para prestar, para gastar en la preparación de un buque para un viaje a Flandes o donde fuese, tenían que pedir dinero prestado. Pero como el préstamo estaba prohibido, pues oficialmente nadie dejaba dinero a nadie. Pero se dejaba dinero. Y hay un pleito muy bonito que empiezan, y usted en el siglo XIII o principios del XIV, cuando tenía que hacer viaje, ¿qué hacía? Pues alguien me dejaba dinero. ¿Y quiénes eran? No me acuerdo. Vamos, la ley del silencio se lo piden a 40 patrones. Nadie se acordaba de nada. Solo le faltaba silbar. Es así. Luego ya la Iglesia sí que permitió el préstamo. ¿Por qué? Porque aceptó que el que dejaba el dinero de alguna manera ponía en riesgo su capital y merecía una cierta recompensa. Pero hasta entonces no. Decía que eso era usura, ¿no? ¿Cómo se iban a prestar dinero entre los demás? Bueno, promociones colectivas, lonjas y logias. No me he podido, evidentemente, no me he podido aquí retener y he puesto, pues ya que tenía que poner una lonja, pues pongo la de Palma, ¿no? Es así. Que por cierto, Sagrera, el pobre hombre, lo que le costó, los disgustos que le costó esta lonja para cobrar y demás, ¿no? Bueno, os pone el crecimiento urbano. Hemos visto al canciller Rolín, hemos visto todo este movimiento urbano de los aspectos más cotidianos, pero también las ciudades se embellecen. Se embellecen y la universidad, lo que son los ayuntamientos, lo del gobierno, también se enaltece haciendo obras. No solo en la iglesia o el rey. Entonces aquí podríamos establecer un paralelismo entre todo ello, ¿no? En estas condiciones. Las logias y las lonjas y edificios municipales, os habla aquí de Ámsterdam, ¿no? Su participación en sistemas de gobierno urbano de naturaleza oligárquica les llevó a liderar la promoción de edificios municipales, como sucedió en Ámsterdam. En este sentido, la historiografía ha señalado incluso la formación de modelos urbanísticos burgueses en Florencia, Hamburgo y demás. Bueno, finalmente, dentro de este apartado, nos habla de, tenemos aquí a Moisés haciendo brotar el agua de la roca de Tintoretto, de otro patrocinio a través de las escuelas, ¿no? Mirad si tenemos aquí campos para hablar del retrato. Bien, promotoras artísticas, evidentemente siempre ha sido así. Básicamente, la Escuela de San Rocco y el programa pictórico, lo tenéis por aquí. Las 6 más relevantes, las escuelas grandes, manejaban presupuestos económicos considerables, de los que una parte importante acababa invertida en arquitectura y decoración representativas. El programa pictórico de la de San Rocco, de Tintoretto, ha de entenderse desde la competencia de esta corporación con las fraternidades de San Giovanni Evangelista y San Marco. San Rocco era una recién llegada y necesitaba hacerse sitio en el nuevo mundo. Vale. Hasta ahora hemos hecho hasta el siglo XVI, Renacimiento. Porque este tema lo resume todo desde el Renacimiento hasta prácticamente la época moderna. Entonces, siguiente punto. ¿Dónde es? Si son 17 y 18, evidentemente es el mundo del norte de Europa. Seguirá más o menos el mismo esquema. Bien. La diferencia es, os hace un paralelismo entre el arte utilizado por cada uno. Mientras la nobleza utiliza la arquitectura, los patriciados urbanos utilizarán la pintura. La pintura como elemento de promoción social, ¿no? Bien. En el siglo XVII os habla de que no tenían nada que envidiar a Venecia. Y aparece uno de los temas por aquí. Como ha indicado Peter Burke, a final del 17, sino antes, colecciones podían competir con las del patriciado veneciano. Palabra, colecciones. Las colecciones las tenemos. A ver. ¿Qué tema es? Las colecciones, el tema. La colección, capítulo 13. ¿No? Entonces, si os habla de la colección, aquí en el capítulo 13 no empieza a todo eso, ¿no? Retrato y poder de la modernidad, la colección. Entonces podéis incluir, si os salís el tema, pues podéis incluir que estas colecciones empiezan no solo en Venecia, sino también en el norte, en estos siglos. Vale. Obras de Vermeer y demás. Bueno, de forma general, en la página 202, los temas de estas galerías de pintura de la burguesía flamenca reflejaban el catálogo habitual de las escenografías domésticas del siglo XVII europeo. Había algunos puntos en común, ¿no? marca, estas galerías marcan la pintura, ¿no? Las obras que os pone es Vermeer, básicamente como arquetipo burgués. Tenéis aquí la obra. Y siempre la pintura holandesa utiliza medios, digamos, científicos. Si nos vamos, a ver si me acuerdo, Cubies. La ciencia, porque en la ciencia, por ejemplo, también tenemos el capítulo de la ciencia. Tenemos también los mapas, ¿no? ¿O no? Salen mapas, la representación del mundo, de las conquistas y demás. Pero, fijaros, visibilidad del mundo e interés de la clase comerciante. Cuando Felipe II encarga los mapas o cuando cualquier rey encarga los mapas, es su interés, pero a nivel regio. Por lo tanto, también hay un cierto paralelismo en todo ello. O sea, ya os digo, podemos ver infinidad de cosas. Vale. Bien. La nobleza tiene sus temas. La burguesía quiere ser noble porque en aquel momento era, digamos, el culmen del ascenso social. Entonces, habrá temas comunes y temas no comunes. Temas comunes, que es lo que os va comentando por aquí constantemente, dándole vueltas, son los retratos familiares, los temas religiosos, por supuesto, mitología italiana y temas del Antiguo Testamento, ¿no? Bien. Ambos estamentos mostraron interés por los retratos familiares, religiosos, mitología italiana, y os pongo algunos ejemplos, ¿no? Venus y una Diana desnuda acostada, como eran en otras partes de Europa, estas últimas representaciones motivaron las quejas de algunos moralistas y demás, y constatar el peso que tuvieron los temas del Antiguo Testamento en el contexto, Salomón y todas estas cuestiones, pues eran las que más destacaban, ¿no? Se ha señalado, por ejemplo, el caso del burgomaestre calvinista Tull, quien protegió al pintor Potter, especializado en paisajes con animales, llevándolo a vivir a Ámsterdam y cogiendo obras, o sea, explicando algunas de las cosas. Luego, paisajes y temas de género, que son lo que estamos viendo. Retratos de grupo. Es fundamental, y de hecho tenemos aquí a Eliens, el retrato de la compañía de Jan von Bonsvik, o como se pronuncie, es uno de ellos, ¿no? Vale. Son, por su parte, los retratos colectivos, el género que mejor nos permite identificar hoy el peso y los intereses de la burguesía flamenca en la Comisión de Obras de Arte. Solo en la actual Holanda se realizaron más de 200 retratos de miembros de asociaciones profesionales. Mientras que gremios y milicias de Flandes católico mantenían la expresión encargando obras devocionales, como el Descendimiento de Cristo de Rubens, en el norte, el protestante se compensaba la ausencia de representaciones religiosas con retratos de grupo. ¿Vale? Pues esto es una frase que podemos utilizar para ponerlo en cualquier lugar. O sea, diferencias del mundo católico, por lo tanto, contrarreforma, y mundo protestante. Ahí también podemos alargarlo lo que queráis, ¿no? Bueno. Constituye un auténtico mapa social que se define la situación de los retratados desde los valores de grupo y demás, jerarquías, si estoy delante, estoy detrás, a mí me he quedado difuminado, por lo tanto no te pago lo que me tocaba, es así, si no salgo en la foto no cobras, y demás, vale. Los retratos de las milicias cívicas, es lo que tenéis aquí, comenta algunas otras cosas. A partir de 1700 alcanzan un desarrollo mucho más ampliado, articulado en Francia y Inglaterra. Va comentando entrando en unos temas y en otros, y los retratos colectivos anticipan los sistemas de galerías de arte. Esta es la idea fundamental de esta parte. Que lo estaba buscando y ahora no lo vi exactamente para leeroslo. Es la idea fundamental de estos retratos colectivos de la burguesía, que el libro lo indica, anticipan los sistemas de galería de arte, ¿no? por lo de las conexiones, ni más ni menos. Y Francia e Inglaterra. Nueva clase comercial, burgueses capitalistas, profesionales liberales y pequeños comerciantes. Bien. El modelo basado en la educación y refinamiento. Os habla por aquí de algunas obras. Bueno, los artistas ingleses matizaron la tradición pictórica flamenca con nuevos referentes franceses para producir las conocidas piezas, esta conversación piece. Estas pinturas se basaban en la representación de situaciones de socialización educada, en la que esta nueva sociedad se afirmaba en sus nuevos valores. Mientras que un segmento de la gentry más conservadora permanecía fiel al viejo modelo cultural, la mayor parte de la clase dirigente acabó por asumir este modelo de imbricación entre burguesía y aristocracia. Hogarth es uno de los principales. Bueno, referentes. A Rex Progress. Tenemos aquí las cuatro obras, las seis obras de las desventuras de Rackwell, que llega rico y acaba como acaba. La primera imagen, la casa familiar, lo explica, no hace falta que lo veamos. Tenéis ahí algunas de las imágenes. ¿Qué significa esto? Fijaros que aquí ya tenemos cuatro, cinco, en la página 206 tenéis cuatro figuras de cuatro imágenes de tal. Pero fijaros que lleva el autor, deriva el tema hacia la socialización del arte y gusto. Habla de comercio de pinturas y masa social interesada en él. Por lo tanto, en la página 207 lo tenéis, Martini, exposición del Salón del Louvre en 1787, como uno de los principales puntos que se puede empezar por ahí, ¿no? Bueno, comenta algunas otras cosas. El comercio libre de pintura se había acompañado por una red de relaciones adecuada en la que existía todo esto, relaciones adecuadas. Y los pone algunas cosas. Puede apreciarse una audiencia mayoritariamente surtida de honrados ciudadanos que hacen suyo el antes aristocrático aprecio a las bellas artes. Es la imagen de Martín y la exposición del Salón del Louvre. Por lo tanto, en este capítulo veis que nos vamos acercando a los temas finales. Van girando poco a poco, ¿no? Tenéis aquí la representación del que tenéis en el libro, evidentemente. Hoy en día los cuadros no se ponen así, como ya lo sabemos, pero era la forma que tenía. Esto a mí siempre me ha recordado casi casi un gabinete de curiosidades. Porque esto sería un gabinete de curiosidades por temas. No por bichos o piedras o lo que sea, sino por temas. Pero bueno, es una sensación mía. Vale. Luego, para ir acabando, tenemos el punto cuarto, que son los medios de ascensión. Uy, se me lengua la traba, ¿no? Bien. Uno de los capítulos, página 208, más interesantes de la historia del uso de las imágenes en la Edad Moderna, la utilización de obras de arte en los procesos de ascenso y legitimación social. Lo podía haber dicho en todos los capítulos. Incluso la nobleza, lo vimos en el anterior, cómo también pretende legitimarse todavía más de lo que está socialmente, ¿no? Bueno, y lo veremos más adelante también en la pintura. La movilidad social era mucho mayor de lo que la propia teoría social del momento reconocía, y en un plano exclusivamente económico, la riqueza de la burguesía y comercial del XV florentino era extremadamente fluida. Como se ha indicado, la propia historia de los palacios florentinos de este siglo es una buena maestra de los éxitos y fracasos de muchos proyectos de ascenso familiar. Los palacios de Ilarioni y Bonoboni tuvieron que ser vendidos en sus respectivas bancarrotas. El de Badadori, que se había sido diseñado por Brunelleschi, nunca se acabó porque las deudas familiares no lo permitieron. Otros muchos, como el de Strozzi, John Dee o Rucellai, tampoco pudieron completarse porque la fortuna se dividieron y demás. Vale. A partir de ahí, sin embargo, y como ya sabemos, las diferencias sociales no eran exclusivamente económicas. y entra aquí en el mundo jurídico. La imagen que tenéis aquí de Lebrun, del canciller Segier, ha salido al menos en 4 o 5 exámenes, ¿no? Como uno de los referentes a tener en cuenta. Bien. La tremenda complejidad del encruzamiento de sistemas de ideas y de entramados de ordenamientos sociales, jurídicos y económicos motivó que los comportamientos de los nuevos grupos que contestaban el orden estamental medieval no estuvieran siempre claros. Yo os voy comentando algunos autores. Algunos patricios de Ámsterdam compilaban árboles genealógicos y otros se mofaban de ello y demás. Bueno, en este contexto apareció la nobleza de Tonga. Esto es el apartado de los medios artísticos de, básicamente, la nobleza de Tonga. Siguiendo los medios de la nobleza militar, ¿qué hacían? Pues lo que hemos visto en el patriciado urbano. Fundaciones religiosas, colecciones particulares. Esta fundación de Tonga funciona, siguió exactamente los mismos pasos. ¿Qué ocurrió? Que las imágenes las adecuaban precisamente a lo que era su estamento. Pero, a ver, salvando las distancias. Y evidentemente que no se le ocurriese hacerlo porque podía fenecer en el intento. Si cogemos aquí a Segier montado a caballo, evidentemente esta imagen no puede ser un caballo, como, por ejemplo, el que está dibujado de Luis XIV triunfante sobre sus enemigos, que está tallado, la figura en el palacio, en Versalles, o alguna de estas, por no hablar de las otras imágenes, de la estatua de Luis XIV, de Huas y demás, ¿no? Pero sí que transmiten la seriedad, la intencionalidad de esta gente. Va, no bajo palio, pero sí con sombrerillo, ¿no? Lleva la sombrilla, que más o menos le protege un poco, y los ropajes, desde luego, son muy al gusto francés. Incluso el caballo lleva unas crines con unos rizos espectaculares, pero bueno, es el modelo francés. Es decir, los pajes que la acompañan, todos estos detalles, no hay ningún detalle militar. Pero en el fondo no hay tanta diferencia. Básicamente es lo que quiere decir. Nobleza de toga francesa. Estaba conformado por funcionarios de la administración, destacaban abogados y presidentes de cortes, llegando los oficiales de mayor rango, especialmente los de París, a adquirir un estatuto jurídico nobiliario. Como estos cargos se patrimonializaban, se heredaban pasando linajes, ¿no? Entonces empezamos la forma de los linajes. A ver, vale. Luego, otros medios, la residencia. Bien. Ascenso social, residencias campestres. Las villas italianas, ¿no era acaso eso mismo? No era de ascenso social, pero era decir, este es mi poder. Pero no están siguiendo los mismos pasos. Que si la casa, que si las obras de arte, que si todo lo mismo, ¿no? Vale. Los palacios urbanos, los hoteles urbanos que os pone por aquí, los viejos chateaux, ¿no? Y demás. Y un fósil de los viejos y militarmente inutilizados castillos medieval, con los palacios urbanos de París y las capitales provinciales donde se desarrollaba la vida corriente de estos personajes. Pero, siendo los togados una nobleza eminentemente urbana, su medio de representación se centraba en la ciudad, y para eso participaban de la construcción de hoteles urbanos que competían en medios y resultados con la nobleza. Consecuencia, la obra esta de Manier de bien bastir, futus of de pesto. La manera de bien construir para todo tipo de personas. Si eres de esta clase, tienes que hacértelo así y tienes que hacer de esta otra manera. Ya con esto vamos acabando. Asimilación con la nobleza. Esto simplemente poco a poco se van conociendo. A ver dónde está. La posible identidad burguesa de los comerciantes italianos del siglo XV se había difuminado de forma notable en el XVI. cantidad de familias aquí en Mallorca, que son inmobiliarias y demás, son comerciantes en el 14. ¿Cómo llegaron y todo esto? No sé, pues yo me paro a mediados del 14, pero me los encuentro comerciando en Inglaterra, comerciando en África, por todos lados. Que tampoco pasa nada, es así, ¿no? Pero bueno, es esto, se habla de todo esto. Los primeros habían acomodado su modo de vida a los hábitos urbanos y los segundos habían adoptado comportamientos del mundo nobiliario como la afirmación del linaje y legitimación por medio de los ancestros. Afirmación del linaje y legitimación por medio de los ancestros. Tema siguiente. La imagen del ancestro según el modelo romano y todo esto. Bien, bien, pues os pone algunas cosas más de esto. En Sevilla, con Miguel de Mañara, representado difunto como caballero de Calatrava, y poco más os pone. Medio para la falsificación genealógica y creación de mitos, ya denunciado por Plinio, que está anunciando ya el tema que nos ocupará el octavo. Capillas, patronazgo, escudos de armas. Y no considerado un problema al asumir los hábitos y cultura nobiliaria, lo que les garantizaba el privilegio. Es decir, si nos fijamos, el tema va dando vueltas como siempre. Buscar los puntos de equivalencia con la nobleza y también con el capítulo de la pintura, en la que también aparece el sastre, que también quiere su parte de poder. También, ¿no? Todo esto, unas cuestiones. Bueno, vamos a... Ahora que nos quedan 10 minutos, vamos a ver qué podemos sacar en claro de esto. Bien. Tenemos aquí una serie de obras, ¿no? Ahora me tendría que... No he cogido las páginas. Tenemos a Catalina por aquí. A ver si me acuerdo dónde está el espacio femenino. Lo tenemos aquí. Bueno, Isabela d'Este y demás. Francisco Laurona. Eleonora de Aragón. Bien. Construcción de género. Bueno, pero es que lo demás no podemos unirlo con la construcción de género, ¿no? Era un poco complicado. Bien. En esta descripción virtuosa de las jóvenes es patente también otro ejemplo de retrato femenino del siglo XV. Se ha interpretado que el recogimiento y la mirada baja del busto de Francisco Laurana, como es posiblemente identificado con la Leonora de Aragón, muestra esta idea de modestia y supeditación femenina. Se mantuvo la presencia de diferentes esquemas iconográficos y demás. Vale. Pero, ¿dónde está este modelo? Vale. Galería Nacional de la Sicilia, en Palermo. Bueno. Tenemos el retrato. Bueno, palabra retrato. Tenemos dos retratos. Y tenemos aquí una villa. A ver si me sale. ¿Dónde estamos? Si lo encontrase, la página iría más rápido. Esto estaba al principio, ¿no? No. Cortes italianas. No. Estrategias urbanas de las élites. Tiene que estar aquí. Nobles y amateurs. Ahora no encuentro la página. Es que quiero leeros un fragmento. 270. Gracias. ¿No? Era... Pues tuvimos, sí, sí, la ratificación de la paz de Münster, sí. Y Villaemo está, que es la que me falta, ¿no? Bien. ¿Dónde estamos? Que ahora no encuentro el de Villa M. Aquí, te lo he pasado por delante, 169. Palladio Villa Emo. Estos palacios podían ser entendidos como concreción física del solar familiar, como origen remoto del linaje, era un recurso básico, ¿no? Concreción física del solar familiar, origen del linaje, sustento de, ¿no? Vale, tenemos ahí un punto. ¿Dónde estamos? La casa era al tiempo un palacio generador de identidad para los miembros del linaje y un soporte escenográfico para exhibición del poder hacia los extraños. Nacieron como explotaciones agrícolas y demás. Villa Rotonda o Villa Emo combinaron ambas funciones con una arquitectura y pintura del momento, ¿no? Muy bien. Pues entonces aquí, arquitectura o pintura o como un linaje y todas estas cuestiones. Aquí, por ejemplo, tenemos dos temas. Uno. O nos recordamos que estaba lleno de obras de arte. Entonces podemos organizar un tema sobre las obras de arte. Pero también sobre concreción del linaje, origen del linaje. Villa Emo es una villa que marca el linaje. Está Leonora de Aragón, tres cuartos de lo mismo. Y aquí tenemos dos pintores que quieren ser más de lo que son. Bueno, son lo que son y son magníficos y en la historia. Pero alguien que no son nobles, de alguna manera, el participar cada uno con sus características, que veis en el tema, de el favor regio o de formar parte de algo tan fundamental como la paz de Mister, pues los ennoblece de alguna manera, ¿no? Entonces, podríamos tener ahí un segundo tema. ¿Cómo podemos unir aspectos? Ya os digo, si los elementos y los soportes son más o menos lo mismo, no hay problema. Pero aquí podemos utilizar, ¿cómo metemos la villa? Pues la villa como elemento y también como lugar de soporte de la magnificencia a través de las colecciones que tiene. ¿No? Puede ser también otra de las cuestiones, porque veis, por ejemplo, si cogemos la escultura, pues el tema que trata el tema de escultura en sí no nos sirve mucho porque es el papel de la mujer como puede ser. Si en lugar de ella fuese Isabela d'Este, pues está claro, ¿no? O María de Médicis, no hay problema. Pero ¿cómo metemos dentro de este mundo? Pues claro, también es una imagen del poder de la dinastía. Ahí, pues podemos intentar meterlo por eso. Podemos utilizar la diplomacia, pero, por ejemplo, Villa Emo, ¿cómo lo pondríamos? O sea, pero eso os digo, pero veis, por ejemplo, aquí, pero estamos, ha sido muy rápido, o sea, en dos minutos lo hemos hecho, podríamos entrar mucho más. La ratificación de la paz de Münster, de Ter Borch, el pintor se autorretrató junto a los protagonistas de las negociaciones reunidos en Münster para la paz. Siguen abiertos muchos interrogantes sobre la motivación de esta obra, que parece que no fue fruto de un encargo de ninguna de las delegaciones. ¿Dónde estamos? Diplomática. Ninguna de ellas adquirió tampoco la obra, a pesar de contar con retrato de todos los asistentes y constituir un documento de una paz que sin duda cambió el rumbo de la política internacional. El pintor, que había viajado a España y hasta había retratado a Felipe IV, tuvo muy buenas relaciones con el embajador Peñaranda y de él recibió amplios honores. Sin embargo, quiso conservar esta obra en su colección, poniéndole un precio demasiado caro para lograr venderla. Es evidente que no despreció el rédito simbólico que le podía proporcionar. Rédito simbólico. Es otro de los temas que podemos utilizar, el simbolismo. Entonces, simbolismo de cualquiera de estas obras también es otro de las cuestiones que, otro tema, pues, ya está que es muy complicado coger este, si me sale este, no. Pero a la hora de pensar el tema, tenemos que ver un poco, a ver, por dónde podría atacar, por dónde me podría ir bien. Es esto. Entonces, en un momento hemos visto uno desde el coleccionismo. Y podemos desarrollarlo así un poco forzado desde el coleccionismo. Otro como ascenso social. Como aparato de identidad. ¿No? Simbolismo. Y otro, pues, como lo pone aquí, ¿no? ¿Dónde está? No es el rédito simbólico, el simbolismo de estas cuatro piezas. ¿Mm? Por ejemplo, ya os digo, o sea, en dos minutos lo hemos hecho, ¿eh? Hemos visto en dos minutos cuatro puntos, y escoger un poco, para practicar, escoger esta imagen, a ver qué dice de esta, qué dice de la otra, y ver un poco, si iremos haciendo ahora ya cada semana uno, iremos cogiendo exámenes y vamos viendo así, bote pronto, ahora que ya vamos más o menos medio temario, y podemos hacer un poco ya estas cuestiones. Miraremos de acortar un poco lo que es la explicación, digamos, teórica, y hacer un poco más de práctica de esta, leeremos y demás, y esto. ¿Pueden salir imágenes que no sean del libro? No. A priori, no. Ojo, que no sean del libro pueden salir, pero si sale alguna son de las que ellos, el equipo docente, os ha colgado en la página. Si no recuerdo mal, el equipo docente, hay una serie de imágenes de soporte y alguna de esas sí que puede salir. No suelen salir las del libro, pero en teoría... Si que yo recuerdo, el equipo docente dijo esto. Es eso. Pues ya os digo, más o menos es esto. Y veis que podéis ir por el lado que os vaya bien a la hora de hacer todo esto. Si fijaros que la pregunta del examen es, comenten 10 líneas cada una de estas cuatro imágenes. Es un poco reconocer cada una de las partes y acordarse de qué. Y luego, ¿cómo las uno? En el mismo momento que estáis haciendo la redacción de las imágenes, ya se os va ocurriendo, ya va apareciendo lo que será el tema. ¿No? O sea, veis que no es excesivamente complejo. Ahora parece que tal, iremos haciendo cada vez. ¿De acuerdo? Bueno, pues la próxima semana seguiremos con este tema, ¿no? Y con el tema siguiente, el mundo femenino, y haremos... Otro, cogeré a voleo cualquiera de los años que ha habido, porque las imágenes son las mismas, y lo haremos así también un poco, a ver cómo va. Muchísimas gracias, buenas tardes y buen fin de semana. Hasta luego.